Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace este posible este espacio, este programa, este especial dedicado al Día Mundial de la Radio, que como todos ustedes saben, se celebra hoy, 13 de febrero. La radio. ¿Cuántas cosas nos dice, nos aproxima y nos aporta la radio?
Por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus besos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura
buena compañera la radio, canta Diango, y en verdad que es buena compañera. No es que lo digamos nosotros, radiofonistas aficionados, sino que lo dicen todos ustedes, todos nuestros oyentes. Pues vamos a compartir este espacio, estas reflexiones, este debate sobre la radio, hablando con un sociólogo, con José Miguel Gutiérrez Pequeño. Es doctor en sociología, profesor de la Universidad de Valladolid en el campo de la UBA, en Palencia, en el campus de Palencia. Se define como madripalesoletano. Luego nos explicará el que significa este, con su permiso, palabra madripalesoletano. Pero bueno, yo quiero intuir por dónde van los tiros. Nos acompaña también Santiago Ibáñez, habitual, con tertulio en Radio Colores, alumno de la Universidad Popular de Palencia y siempre una persona muy inquieta por todos estos temas, sobre todo de carácter social. Saludamos a ambos, José Miguel Gutiérrez Pequeño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Tomás, pues muy bien, deseando compartir unos minutos con todos los oyentes.
Para nosotros va a ser un placer, como siempre. Fuera del micrófono te preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo discurre ese curso en el campus de Palencia, en este mundo extraño, no solamente para vivir, sino también para la educación, para la universidad, además con un público joven como es el que acude a la universidad, y las inquietudes son otras, el estado de ánimo es otro, y claro, esto los afectará y al profesorado también, me imagino, más allá de las medidas de índole sanitaria que la universidad haya establecido.
Pues sí, la verdad es que tenemos, digamos que el grupo de riesgo, el que ha estado más denostado en los medios de comunicación, pero he de decir que han tenido un comportamiento ejemplar a lo largo de estos meses que llevamos en los estudios universitarios. Hemos tenido muy pocos casos y muy controlados, ninguno en el ámbito de la universidad, todos por contactos cercanos, y desde luego en los 2 últimos meses prácticamente no hemos tenido ningún caso, lo que nos ha hecho poder desarrollar las clases de manera presencial sin prácticamente ningún incidente.
Ah, estupendo, eso es una gran noticia porque, bueno, hemos visto que en distintas aulas de distintos colegios, tanto de primaria como secundaria y bachillerato de la capital, se han tenido que poner en cuarentena porque siempre hay algún caso. Y bueno, está bien, dentro del ámbito de un público, un mundo juvenil, tan denostada casi siempre por sus, llamémoslo, desmanes o su prolífico comportamiento a la hora de salir y alternar, pues que se puedan desarrollar las clases de forma presencial y con absoluta normalidad es muy importante. Santiago Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues bien dentro de lo que cabe, que no es que quepa mucho,
¿Qué
pero
tal,
bueno.
qué tal la pandemia a pies del Cristo del Otero?
Nada, aquí como soplan aires hay poco.
Ah, eso es
Digo
una.
yo, no lo sé, ¿eh? No sé lo que hay, pero sí que parece ser que los sitios cerrados son donde más se contagia a la gente, ¿no? Y en los sitios abiertos que circula el aire, la contaminación vírica es menor. Así que aquí por lo menos estamos al aire, eso sí, a la altura.
Eso está bien, ahí en el cerro, evidentemente, los vientos se llevarán al virus, depende por a dónde soplen, si a este o norte o sur. Pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar de esa conexión, de los servicios que presta la radio a la sociedad, y en concreto una radio de carácter sociocomunitario como es en Radio Colores. Esa conexión que tiene la radio con sus oyentes, sociólogo, ¿cómo la ves, José Miguel? Porque la radio siempre estuvo en un entredicho. Parece ser que con la llegada de la televisión tiempo atrás iba a desaparecer o no iba a importar tanto o su importancia iba a ser muy relativa o iba a quedar como algo testimonial. Pero sin embargo vemos, como cantaba esa canción, que sobre todo en la noche, es una compañera casi casi indispensable de muchísima gente. ¿Qué fenómeno sociológico puede estar para que la radio viva y viva con fuerza?
Pues fíjate, hablaba mucho con los estudiantes de la asignatura que imparto de medios de comunicación social. Normalmente, pues hacemos una diferenciación entre los medios de comunicación clásicos, entre los que hablamos de prensa, radio y televisión, y luego ya, bueno, pues saltamos a internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero lo que acabamos reflexionando es, así como la prensa, pues la prensa escrita en papel ha perdido presencia y prácticamente todo el mundo consulta las noticias online. Así como la televisión en directo también está perdiendo oyentes y la gente va más por la televisión a la carta, sin embargo, la que mejor está soportando el paso de los años en contra de lo que parecía al principio es la radio. Es decir, la radio, y más en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, todo el mundo busca la información en la radio, todo el mundo busca los testimonios de primera mano en la radio. Así que tenemos información por la mañana en la radio, tertulias políticas reflexivas a tarde de la radio y lo que ha sido siempre la noche en la radio, ¿no? Pues para otro tipo de temáticas, de índole social, emocional, y ahora vemos que todo el mundo sigue enganchado a la radio.
Hablaremos de todas esas cosas que nos acabas de apuntar, pero bueno, es que un sociólogo tenga esa percepción de un medio de comunicación que a pesar de los avances de las nuevas tecnologías, sigue ahí resistiendo, incluso avanzando en la forma de comunicarse con la sociedad. Santiago, ¿tú eres una de las personas que se acuesta con la radio y se levanta con la radio?
Pues no, en general no. Pero sí que oigo algo por la mañana. Me gusta sobre todo al principio de la mañana, primeros de la mañana, cuando me despierto desde la cama. Eso, pero acostarme con la radio, no. Normalmente me acuesto con la televisión. Normalmente me acuesto con alguna película o algún programa de estos de tertulias. Pero es de lo que decía José Miguel, de los medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación, la prensa escrita es anterior a la radio, sin duda alguna. Pero era un medio de comunicación fundamentalmente elitista, que llegaba a muy poca gente y la información llegaba, lógicamente, a poca gente. La élite conocía muy pocas cosas y el hombre de a pie, las personas de a pie, prácticamente nada. Y lo que hace la radio a partir, sobre todo de, yo creo que de la primera, tú me corregirás que sabes mucho más que de esto, de la primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, la radio se populariza. Es el acceso de la información a los pobres. Y dice Erich Hobsbawm en la historia del siglo XX que sobre todo de los pobres y de las amas de casa. O sea, la radio entra en el hogar, o sea, entra en el habitáculo donde viven, digamos, los que no han tenido acceso, los que no tienen acceso a la cultura, a la información. Y es el primer medio que populariza. O sea, popular, digamos que populariza la información, que la hace universal. Yo creo que por eso la importancia de la radio ha sido grandísima a lo largo de la historia. Decía que nunca se aprendió, decía Erich Hobsbawm también, de que nunca se aprendió tanta geografía como a través de la radio en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, que quiero decir que ese conocimiento, esa información, se generaliza a todos. No solamente a las élites.
¿Y el madripalsoletano qué opina? ¿Qué es eso de madripalsoletano, José Miguel?
Es una manera que utilizo para definirme en las redes sociales. Es bien sencillo. Yo nací en Madrid. Parte de mi infancia la pasé en Palencia. Y ahora mismo vivo en Valladolid. Pero tengo, digamos, el corazón partido, pero en tres partes.
De ahí el palabra esta que te has inventado para definir un poco tus cariños, tus tres raíces, por lo que veo aquí, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, sigamos con el tema. Y decía Santiago una cosa que a mí me parece muy importante. En momentos determinados de la historia, la radio le puso ojos al oyente, ¿no, José Miguel? Porque la fuerza de la narración, el énfasis, el entusiasmo, bien fuese de un partido de fútbol o de cualquier otro evento que nos acercaban las ondas y que nosotros, pues nos invitaba a cultivar la imaginación, porque claro, no veías, escuchabas simplemente. Y el famoso programa de Orson Welles, cuando aquella noche de Nueva York, pues yo creo que fue el máximo exponente de la fuerza de la radio, ¿no?
Hombre, está claro. Yo debo decir que soy hijo de la televisión. Es decir, yo ya en mi niñez sí que tuve la suerte por época de tener una televisión en casa. Pero aun teniendo una televisión en casa, la costumbre de todas las mañanas la radio encendida y mis padres por aquella época política oír aquella radio intercontinental por la noche para oír las noticias durante el franquismo se ha mantenido siempre. Sí que es cierto que aquello de finales de los años, en la década de los 30 con Orson Welles y en la época de guerras, entre guerras, como bien ha dicho Santiago, y los años 40 y los años 50 en España, pues fueron años de la radio, obviamente. Es decir, el lugar central de las casas lo ocupaba la radio y todo lo que conocíamos de la realidad española y un poco de lo que pasaba en el mundo a través de toda
la... José Miguel, me vas a perdonar. Apaga la cámara porque es que si no se corta el audio y aunque no nos veamos, si llega el audio, pues mucho mejor. Estupendo.
De acuerdo.
Estamos hablando de la fuerza de la radio. Yo quiero recordaros a los dos, Santiago, seguro que tú que eres un cinéfilo, la has visto, de una película a mí que me impactó muchísimo cuando la vi, que es Good Morning Vietnam. ¿Cómo la habéis visto?
Sí. Yo no la recuerdo ahora. Goodbye Lenin, sí.
No, Good Morning Vietnam es una película de un corresponsal de guerra que todas las mañanas despierta a la tropa y bueno, no es que la enardezca, pero sí la predispone para que tenga la fuerza y el ánimo arriba. Es de este actor, Robert Williams, creo que era el protagonista, este actor que luego se suicidó, que tenía muchos problemas de índole psicológico. Pues bueno, creo que era una demostración un poco de lo que fue la radio y de lo que ha sido la radio en momentos determinados. Y evidentemente, no había televisión. Hoy la televisión llegaría a cualquier sitio. Pero esa conexión, José Miguel, que establece la radio con sus oyentes, hoy en día, hoy, a febrero del siglo XXI, del año 2021, ¿dónde prima? ¿El entretenimiento, la información, el debate? No sé, porque yo observo que soy un fanático de la radio, fundamentalmente por la noche, dado mi insomnio, pero yo creo que la fuerza de la radio está más en cómo buscar la atención del oyente a base de cosas que se escapan de lo cotidiano, ¿no?
Sí, yo creo que la radio sigue siendo ese lugar donde, por medio de un teléfono que se siguen dando, por medio de mensajes ahora de WhatsApp, el oyente nota que tiene voz, que se le puede escuchar, que puede hacerse oír. Eso no sucede en la televisión muy pocas veces y, por supuesto, más allá de las cartas al director, no sucede en los periódicos. Sin embargo, la gente se da cuenta que en la radio sí que tiene voz. Cualquier persona puede llamar a un programa de radio, puede intervenir, y de hecho, pues estamos viendo que muchos programas de radio pues están nutriendo de la información que dan los propios oyentes, en este caso de cómo están viviendo ahora mismo la pandemia, cómo están viviendo en sus hogares, cómo están viviendo la crisis económica. Es decir, la gente percibe que es una manera de comunicarse directamente con los responsables, que no pueden ver en otros medios de comunicación.
Oye, Santiago, más allá, que te acordarás, claro, por edad, de aquellos consultorios sentimentales de los años 50 y 60, ¿cómo ha cambiado la radio hoy? Porque hay programas por la noche donde se entrevista a gente, fundamentalmente sociólogos, artistas de cualquier faceta de las artes y las letras, que tienen que aportar, que tienen que transmitir un mensaje a la sociedad. Y cómo la gente, no sé, traslada sus inquietudes y pregunta y consulta y pide qué libro le podría servir como distracción o como manual de ayuda o como muchísimas cosas que yo creo que la pandemia, eso nos lo dirá, nos lo confirmará el sociólogo más tarde, la pandemia ha acercado, no sé, como encontrar remedio a ver que no solamente es uno y combatir esa soledad y esas cosas.
Hombre, yo una de las cosas que veo en la radio es que acerca a los desconocidos. Es decir, antes las personas hablaban pues un poco de lo que les pasaba en el alrededor, ¿no? Ahora casi siempre hemos escuchado las mismas cosas y, por tanto, podemos comunicarnos unos con otros. Efectivamente, tienes mucha razón. La radio, yo creo que cumple las dos funciones. La función de informar, que me parece muy importante. Entonces, cuando a uno le informan, lógicamente, y ve oye las mismas noticias, pues puede comentarlas con el vecino de al lado o con otra persona o con un desconocido. En un tren, en un sitio que viajes a una persona que no conoces, sin embargo sí que estás compartiendo las mismas noticias. Incluso has oído los mismos programas, esos que hablas tú, por ejemplo, de culturales y tal, que te orientan en los libros, en las películas. La música que llega, es otra de las grandes aportaciones de la radio. Si nos damos cuenta, la música no existía más que, entre la gente pudiente. Y, uh-huh, digamos, las gramolas, que eran cortas. Aquí ya se empiezan a transmitir conciertos, todo ese tipo de cultura empieza a ser accesible a la mayoría de la gente.
Uh-huh. José Miguel, y esa radio que antes era artículo de fe, porque yo me acuerdo siendo niño y no tan niño en los pueblos, te encontrabas con una persona y decías, oye, lo ha dicho la radio, y parecía que aquello iba a misa, ¿no? Que era una... Sin embargo, ahora lo que ha dicho la radio se contrasta, se discute, se niega o se ensalza sin tener que llegar a hacer de la palabra de la radio un dogma, cosa que creo que es muy importante, porque la radio puede cambiar al instante esa opinión si alguien al otro lado del micrófono le replica. Sin embargo, el papel, bueno, ahora el papel está escrito, está dicho, está hecho ya, y como no sea el día siguiente no hay forma de rectificar. Bueno, en los medios digitales tal vez sí, ¿no?
Sí que es cierto que este sentido de cercanía y de inmediatez, de poder debatir, es una de las cuestiones que más valora la gente en la radio. Es decir, tienes un interlocutor y ese interlocutor, como bien dices, puede cambiar de opinión. A veces, a mí me da la impresión de que demasiado rápido se cambia de opinión. Yo a veces, escuchar en la radio como la gente, según vengan los intereses de un lado o de otro, cambia de opinión tan rápido, pues a veces me deja un poco preocupado. Pero sí que es cierto que yo valoro que se puede interactuar con las personas que están en la radio y se escuchan otras opiniones, y la gente al escuchar a otras personas debatir o rebatir sus opiniones puede cambiar sobre ellas.
Eso es muy importante, ¿no, Santiago? De cara al radio oyente, bueno, cada uno sintoniza la emisora con la que más acuerdo puede estar, o que tiene unos colaboradores que le llegan y por no sé, por su discurso, por cualquier, o por afinidad, o por lo que sea. Pero esto siempre es muy importante, ¿no? Porque además la radio te permite en un momento determinado, pues te dan un número de teléfono que puedes llamar, y si tienes suerte intervienes y puedes aportar. Y esto es un valor añadido muy importante a un medio de comunicación, fundamentalmente en los programas de noche, que yo oigo muchos, y el oyente es un protagonista que no es en ningún otro medio.
Sí, él tiene un grado de inmediatez impresionante, claro, que no lo tienen los periódicos. Pero a mí sí que me gustaría hablar de esa máxima, esa máxima del periodismo, que dice que la opinión es libre, el comentario es libre, pero la información es sagrada. Y yo creo que uno de los defectos que yo veo ahora en la radio, que yo ya le apuntaba a José Miguel, es el hecho de que se cambia excesivamente de opinión, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los factores de la radio, una de las funciones de la radio, que era la información, quitado de lo puntual, eso que hacen cada dos horas o cada hora, informando un poco de las noticias, todo lo demás es como una especie de continua de opinión. Y de la opinión se cambia rápidamente, y las noticias, como cambian a una velocidad de vértigo, pues resulta que no nos deja tiempo mucho para pensar y razonar acerca de la información que recibimos. Y eso es uno de los grandes peligros que yo veo ahora en este tipo de cosas.
A raíz de eso, le quería preguntar a José Miguel una cosa. El otro día, a raíz del control del gobierno en el Parlamento, el presidente del gobierno le dijo al líder de la oposición, a Pablo Casado, en ocasiones es mucho usted menos patriota que el líder de Vox, que tiene destellos de patriotismo. Sin embargo, cuando trasladan la noticia a la radio, dicen que el presidente del gobierno alabó el patriotismo de Abascal. Claro, una cosa es un destello, que es algo fugaz, algo momentáneo, que uno puede tener en un momento de iluminación, y otra cosa es tener una continuidad en la forma de percibir uno unos ideales, una opinión sobre un tema determinado, ¿no?
Claro, pero es que como decía Santiago, lo que lamentablemente a veces algunas emisoras hacen es convertir la información. Si quieres dar información, pones ese corte, y ese corte en el Congreso de la intervención de Pedro Sánchez es información. Si tú no pones el corte y haces tu libre interpretación, lo que estás haciendo es dando opinión, ya no estás dando información.
Uh-huh. ¿Cómo puede distinguir el oyente lo que es información de opinión? Porque hay una diferencia muy importante. No sé, la información es que tú cuentas lo que ha ocurrido en un lugar, en un momento determinado o en un espacio, y luego tú le puedes añadir el cómo has visto tú ese suceso. Pero sin embargo, ahora parece que se mezcla mucho información y opinión, y eso no sé si despista un tanto al oyente o hace que cree juicios de valor a la hora de interpretar algo que está ocurriendo y le han trasladado.
A ver, yo creo que, como dice Santiago, la verdadera información es la que dan cada hora en los breves boletines de 4 o 5 minutos. Y creo que el oyente tiene claro que esa es la información básica. Luego, cuando cada uno de nosotros elige una determinada emisora, ya da por supuesto que ahí va a haber opiniones que van a ser, digamos, más cercanas a lo que nosotros sentimos. A no ser, por ejemplo, que hagas el experimento que yo hago muchas veces, que es escuchar, moverme sobre 2 o 3 emisoras cada 15 o 20 minutos con una hora de margen, y automáticamente ahí te das cuenta que información prácticamente no hay ninguna, y que las tertulias y las opiniones pues no van de información, sino que van de otro tipo de intereses políticos, económicos, o vaya usted a saber de qué.
El ideario del medio, su modelo elegido para comunicar con los oyentes. De cualquier manera, Santiago, lo que sí está claro, y eso el sociólogo nos puede aclarar más, sí tenemos cada uno un modelo de radio que nos gusta, porque evidentemente quizá la información nos podemos nutrir en cualquier sitio de esa información, pero a la hora de trabajar, por decir de alguna manera, esa información siempre elegimos, si no emisoras afines, si emisoras donde sabemos que hay gente que quizá porque percibimos cierta imparcialidad o porque les vemos más capacitados para acercarnos el mensaje o por su forma de comunicar, pues no sé, nos gusta más y les damos más credibilidad.
Sí, está clarísimo. Todo el mundo va buscando lo que corrobora sus propios pensamientos, ¿no? Sus propias ideas. Y cualquiera que rechace eso empobrece mucho. Empobrece mucho porque y ya incluso en la información, o sea, si efectivamente, si tú cambias un poco de emisoras o de periódicos o cualquier medio de comunicación, ves primero lo que han seleccionado como importante de las noticias. Eso se puede ver cuando se hacen las páginas de los periódicos. Ahí en 24 horas, al final de la noche, hacen un poco la reseña de todas las cabeceras de periódicos, de todas las cabeceras de periódicos importantes del país.
Sí, una revista de prensa, sí.
Sí, y entonces ahí se da uno cuenta de cuál da importancia a cada uno. Ya no es que te estén coartando la información, pero vamos, te están coartando la información en la medida que no te dan información de otras noticias. Y después, que casi todo va en la radio y todo eso va de opinión. ¿Y entonces qué pasa? Pues que si tú oyes solamente las opiniones de lo que te corrobora, no te hace pensar. O sea, precisamente lo que nos hace pensar es cuando alguien se confronta con nosotros, nos rebate las ideas, eso es lo que nos hace pensar y eso es lo que enriquece realmente la discusión y favorece que tú crees una opinión mucho más razonada. Yo creo que ahí, en ese sentido, yo creo que no hemos dado unos pasos muy, muy hacia adelante, yo creo.
José Miguel, esto que acaba de afirmar Santiago parece muy interesante, porque me imagino que los medios de comunicación también tendrán sus estudios, su análisis de audiencia, qué es lo que más le llega al oyente, qué demanda el oyente en un momento determinado, a qué clase media puede llegar, no sé si un estrato social más o menos culto le puede interesar más a una emisora que a otra. Luego hablaremos un poco del populismo en relación con todas estas cosas. ¿Y tú crees que se puede mover la radio también en esos parámetros de decir, bueno, pues yo voy a dirigirme a unos oyentes potenciales que creo que tienen este perfil? ¿Hasta ese punto puede llegar el cómo una emisora de radio se dirige a sus oyentes?
Sí, yo creo que hoy en día todas las emisoras de radio y cualquier medio de comunicación tienen unos estudios muy en profundidad de cuál es su target, quiénes son sus oyentes en este caso, condiciones socioeconómicas, ideologías. Y entonces, bueno, yo creo que en la radio pasa un poco como en la política. Lo importante es ganarse el centro. Igual que todos los partidos políticos, sean de derechas o de izquierdas, siempre hablan de ser del centro derecha o del centro izquierda o de ser liberales, pues la idea un poco de las radios para moverse en un determinado número de oyentes es intentar captar ese centro. Esa gente que realmente no tiene una ideología muy marcada, porque si tiene una ideología muy marcada va a irse directamente a una emisora o a otra, igual que se van a un periódico o a otro, sino que es gente que quiere vivir la actualidad y esa es a la que hay que intentar convencer en esas radios.
Sí, no sé, claro, esto lleva a pensar muchas cosas. Por ejemplo, la programación sensacionalista de muchos medios, ¿no? Tanto de radio como de prensa escrita como de televisión. Quizá en televisión más, con los famosos reality show, ¿no? Pero efectivamente hay un público para todo y la radio, sin embargo, yo sí la veo más cuidadosa con estos temas. No sé si es porque al no llegar lo que se transmite, lo que se comunica por los ojos, porque todo lo visual entra mucho más y más fácil y más pronto y hace pensar menos al que lo está viendo, si quizá con solamente tener que poner el oído y el énfasis que se pone en transmitir el mensaje, hace que buscar un público más o menos selectivo, ¿no?
Hombre, sí que es cierto que igual que para consumir un programa de televisión, pues muchas veces buscas un bombardeo de imágenes y quieres desconectar un poco, normalmente tú no escuchas la radio y los programas informativos y debates para desconectar. Tú escuchas esos debates, esas tertulias, porque quieres escuchar, quieres interactuar, porque a todos nos pasa que estamos escuchando la radio e inconscientemente muchas veces contestamos al contertulio de turno.
Sí, sí.
Estamos interactuando con ellos. Estamos en una escucha activa que muchas veces no la hacemos con la televisión.
No, eso está claro. En fin, bueno, pues vamos a poner un poquito de música, hacemos una pequeña pausa y luego vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, si os parece, la orientación de la información, sobre todo en esta época tan peculiar a la que se ha unido una crisis sanitaria con una crisis económica, con una crisis social, o sea, una amalgama, o sea, se han dado todos los elementos para que haya que cuidar muy mucho por dónde poder orientar al oyente dubitativo, a ese que busca, que se refugia en la radio, con objeto, no sé, de encontrar algo, entretenimiento, información, relajación, lo que sea. Ponemos un poquito de música, si os parece, y seguimos hablando, ¿eh? Seguimos con todos ustedes en la sintonía de Radio de Colores, en el 107.7 de FM, charlando con José Miguel Gutiérrez Pequeño, doctor en psicología, profesor de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia, y con Santiago Ibáñez, alumno de la Universidad Popular de Palencia, habitual con tertulio en Radio Colores. Estamos hablando precisamente de la radio. Con su permiso, estamos hablando de la radio con motivo del Día Mundial de la Radio. Y al despedirnos, para esta pausa musical les decía a nuestros invitados que íbamos a hablar de la orientación de la información, porque nos ha pillado una época que con el paso ha cambiado en casi muchas cosas. En una sociedad tan desarrollada, sociólogo, en la que, bueno, creíamos que lo teníamos todo resuelto, que teníamos el mundo en las manos, y de repente viene un bichito, un pequeño virus. Ese virus viene acompañado de una crisis económica brutal, de unos cambios en las conductas y hábitos sociales enormes, Y claro, de unas desigualdades, de una crisis social, económica y todo lo que se pueda encerrar en el vocablo crisis lo ha presentado este famoso coronavirus con el que ya llevamos conviviendo casi un año aquí en nuestro país. No sé, ¿cómo debería orientar la radio esa información? O cómo debería, no, si la está orientando bien después de ya un año de experiencia en este campo, para más allá de hoy, la inmediatez de la noticia, una noticia de hoy eclipsa la de ayer, seguir manteniendo un poco, no sé si el ánimo arriba, bien informar a la gente, colaborar a solucionar dudas en aquel que las tiene con una información de calidad. No sé cómo veis vosotros dos, José Miguel y Santiago, este aspecto de la radio a la hora de coger el dial y sintonizar una emisora.
Pues yo debería decir que he tenido sentimientos encontrados con la radio y con los diferentes medios de comunicación. En primer lugar, me parece que en los primeros momentos, estoy hablando de cuando el confinamiento severo en marzo, abril, incluso mayo, creo que los medios de comunicación y la radio desarrollaron un muy buen papel informando, concienciando. Por el tema ya cuando empezó a acuciar el tema de la crisis económica, el relajamiento en verano, pues bueno, me dio la impresión de que ya no era tanto información como podía ser al principio, más temas de opinión. Y desde luego lo que me ha acabado de desmontar es lo que ha pasado con las Navidades, con el tema de salvar las Navidades, el debate que por lo menos yo interno tengo entre salvar la economía o salvar a las personas. Y lógicamente de todo ese problema que hemos tenido en las Navidades, pues lo estamos padeciendo ahora. Y lo que nos llamaba la atención de 200, 250 muertos en marzo y nos llevábamos todas las manos a la cabeza, pues ahora tenemos 500, 600, 700 muertos y ya parece que ni nos afecta. Y eso de verdad que me preocupa y mucho.
Santiago,
sí. Yo, vamos a ver, la radio y todos los medios de comunicación nos conducen, nos orientan hacia lo que debemos ver y no podemos ver. Decía Manuel Vicent que la noticia dura mientras están las cámaras. Y es verdad. En la medida de que aparecen los medios de comunicación una noticia, sea lo de la pandemia, sea lo de la crisis económica, vamos cambiando. Es decir, una vez que desaparece, el problema sigue ahí. El problema de la pandemia, de los muertos y todo esto sigue ahí. Pero lo hemos cambiado a crisis económica. Y entonces ahora, continuamente en todos los telediarios y en todos los boletines de noticias, aparece como primera noticia, digamos, la crisis económica. Y eso es lo que nos van orientando, en cierta manera. Por eso, muchas veces, yo particularmente me quejo en ese sentido de que, en la medida de que desaparecen las cámaras, desaparece la cámara, me refiero al foco, el micrófono, lo que sea, desaparece la información. Y eso es muy grave porque, primero, porque las noticias no se siguen de continuo, que te deja pensar, que te deja analizar, eso, sino que te las cortan a la mitad, lo cual favorece de que no te crees una opinión, en este caso fundada, con conocimiento de causa sobre los problemas que te plantea. Yo creo que por ahí van un poco las cosas, yo creo.
No sé, yo, José Miguel, no sé si estaré equivocado, pero yo tengo la sensación de que más allá de generar un estado de opinión, que lógicamente debe ser todo lo que pretenda una emisora, generar de radio, generar un estado de opinión, lo que están es generando más una opinión de acuerdo a ciertos parámetros. Tú hablabas antes de una cosa que me parece a mí importantísima. En el mes de abril nos impactaban muchísimo los 250 muertos y parece que ahora, en lugar de vacunarnos contra el virus, hemos inoculado una vacuna que ya cuando oímos 30.000 contagios, 35.000 contagios, 700 y pico muertos, como que ya no nos afectara. No sé si es necesario ponernos ese caparazón para que no nos desborde la realidad, o sin embargo, no sé, los humanos y los movimientos sociales y los comportamientos de la sociedad van siempre encaminados a, no sé, como una especie de huida hacia adelante.
A ver, yo creo que aquí, sí, a toro pasado es muy, muy fácil decirlo, pero yo creo que se cometieron varios errores. Y creo que uno fue, y lo ha reflejado mucha gente, que en los primeros momentos de las muertes, pues se llegó al convencimiento de los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, de no ofrecer imágenes de muertos. Con lo cual, pues daba la impresión de que aquello era una cifra, pero era como algo irreal. Es decir, a lo mejor si hubiéramos visto imágenes más duras al principio, nos hubiéramos concienciado. Yo siempre, mira, este año hablaba con los estudiantes el ejemplo de los accidentes de tráfico. Todos recordamos cómo hace 15, 20 años morían miles de personas en accidentes de tráfico y ni nos impactaba. Hasta que empezaron con las campañas duras en televisión, y yo recuerdo en las zonas de copas tener un coche completamente destrozado, una grúa toda la noche, hasta que la gente se mentalizó de si uno salía un grupo, uno no bebía, o no salir el coche, y con tiempo, pero porque se hizo ver la cruda realidad de los accidentes de tráfico. No sé si algo así pudiéramos haber hecho con los muertos con el COVID. No se ha hecho, efectivamente. Yo creo que, como tú bien decías, a todos nos acostumbramos, y nos estamos acostumbrando a que los muertos sean una cifra, y con que en la televisión o en la radio nos digan que ha bajado, pues el otro día teníamos 900, ahora tenemos 700, pues todos estamos más contentos. Y como tenemos la vacuna, pues como ya tenemos la vacuna, determinados comportamientos pues no hay que respetarlos tanto. Entonces no sé si los medios de comunicación y la radio deberían concienciar que, bueno, que la vacuna es una solución a medio y largo plazo, pero a corto plazo la única solución es la distancia social, el limitar los contactos, el tener la mascarilla y el limpiarse con gel hidroalcohólico. No es la vacuna la solución.
No sé, tú te mueves entre el mundo de los jóvenes, pero Santiago y yo, que por edad nos movemos más en ambientes de gente mayor, yo sí escucho, Santiago, no sé si tú en tu círculo en tu ámbito también lo notarás, que no me cuenten más desgracias, que no quiero, que ya está bien, que estoy saturado de muertos, que es que no quiero, porque es que, bueno, a ver si le dan un poco de alegría, que es que los chicos jóvenes pueden recuperar este año que se ha perdido, pero nosotros ya con la edad que tenemos nos han robado un año de vida. No sé, como eso que yo llamaba antes una huida hacia adelante. ¿En tu ámbito eso pasa, Santiago?
Sí, es verdad, sí. Hay una cierta... Hay veces que cuando, ya he dicho que normalmente las noticias son muy cambiantes y por eso no te dejan pensar. Pero es verdad que hay veces que son cansinos. Yo recuerdo al principio de la pandemia, y bueno, no sé si decir la televisión que era, bueno, era en Antena 3, creo que. Entonces, yo decía, vaya, hoy es buen día, decía yo. Cuando empezaban con la crisis económica, decían, ahora nos dan una mala noticia económica, lo cual quiere decir que el número de muertos o el número de contagios ha disminuido. Y era verdad, automáticamente. O sea, no es bueno que siempre se den, que las noticias solo sean malas noticias. Yo creo que es bueno dar esperanzas. Es cierto también que si cuando se dan excesivas esperanzas, como ha pasado con lo de las vacunas, la gente se relaja. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra, pero sí es verdad, yo que estoy de acuerdo contigo de que noto ese sentimiento entre gente de más edad, sí.
José Miguel, ¿la gente joven cómo ve la botella? ¿Medio llena o medio vacía?
Digamos que han atravesado diferentes etapas. Yo lo he visto con los estudiantes a lo largo de estos meses, es decir, cuando empezamos en septiembre, octubre, que la gente venía del confinamiento y veíamos un poco el final, que es decir, lógicamente los contagios estaban muy abajo, estaban disminuyendo, todos lo veíamos con una cierta esperanza, todos bastante, bastante mentalizados, pero claro, he vuelto a hablar con ellos el mes de enero, ahora finales de enero, principios de febrero, y están todos con un bajón tremendo, tremendo. Diciendo que todos estos esfuerzos que han hecho durante 4 o 5 meses no tienen sentido y que no saben, que realmente no saben qué es lo que tienen que hacer de ahora en adelante, porque todas las informaciones son contradictorias.
Hace unos días escuchaba en un medio de comunicación, en la radio precisamente, que se había disparado el precio del maíz y del arroz, posiblemente por todos estos fondos de inversión que venden productos a futuro, que manejan el precio de los productos y de las materias primas a capricho, pues no sé, tocaba subirlo ahora, y la diferencia entre de lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor, pues es un 700% en algunos productos, con lo cual quiere decirse que eso se va quedando por el camino. La radio debería, y como medio de comunicación, más una radio sociocomunitaria, ¿dónde debería poner el acento en este momento? ¿En las desigualdades sociales? ¿En los problemas económicos? ¿En cómo se va a salir de esta, donde van a hacer falta ingentes cantidades de miles y millones de euros para poder afrontar una realidad que cada día es más cruda? Os lo hago a los dos esta pregunta, contestad primero que quiera.
Sí, yo creo, efectivamente, hay una serie de cosas importantísimas de las que no nos informan. El mercado ese, por ejemplo, que estabas hablando de futuros, que yo creo que casi lo pronuncia por aquí y casi nadie sabrá ni de lo que se habla, ¿no? Y sin embargo, es algo importantísimo para el desarrollo de las sociedades en el mundo. O sea, eso que estabas diciendo de que entre el agricultor y el último consumidor hay una diferencia a lo mejor de 7 veces en el precio, pues es una auténtica barbaridad. Y ese tipo de cosas no se conoce. Y eso es información, eso sí que es saber. Ahí sí que, digamos, que fallan, porque a la gente igual muchas veces, como decía el otro, no le interesa oír más que lo que quiere. Pero es cierto que en esto hay un fallo tremendo por parte de los medios de comunicación, que los mercados de futuros, los fondos de inversiones, todas estas cosas, ese tipo de cultura poco a poco se tenía que ir metiendo un poco entre la gente para que sepan en qué sociedades vivimos y en cierta manera para poderlo corregir. Las sociedades democráticas son sociedades muy, muy frágiles. Y entonces, quiero decir, cuando ocurren pues tragedias como ocurren, como ocurre, como ha ocurrido ahora con la pandemia, o puede ocurrir con un crack, por esto que hablamos del mercado de futuros, ya no recuerdo ahora exactamente, pero en el mercado de futuros debe estar aproximadamente el 10 veces el Producto Interior Bruto del mundo. Ojo al manojo, ¿eh? Si se os pega un día un petardazo, esto se disuelve, como decía, las sociedades. O sea, ese tipo de cosas no nos informan. O sea, nos están informando como a débiles mentales, iba a decir. Nos toman por tontos. Y yo creo que lo peor que se, por niños, o sea, sobre todo, yo creo que a las personas hay que tomarlas como adultos. Y hay que hablarles como adultos y hay que hablarles de la verdad, de las cosas buenas, de las malas, pero no solo de las malas, sino también de las malas, de lo que da esperanza, de lo que da ilusión.
Preguntaba al principio, José Miguel, si qué tenía que predominar en la programación de una emisora de radio, si información sobre lo social o sobre lo económico, o por ejemplo, ha estado en boca de todos los medios y sigue estando el tema este de la compra de tomar acciones a préstamo, donde un grupo de gente, en un principio se cree que era fundamentalmente joven, a través de una página web, han hundido a un fondo de inversión que lo que se dedicaba era a llevar a la baja las acciones de una empresa para hacerla quebrar y luego refrotarla o venderla o como fuera. Sin embargo, esta gente, al comprar, lo que han hecho ha sido subir el precio de la acción y este fondo, para poder devolver al prestamista esas acciones, ha tenido que ir a bolsa y comprarlas a un precio muy superior al que en un principio las tenía. Claro, le ha creado unos desajustes de tesorería y de liquidez tremendo. Todo esto manejado en los medios, que es económico, pero también es social, porque nos viene a demostrar cómo alguien con un botón en un momento determinado del día se hace millonario, mientras vemos que hay gente que con la subida del precio de maíz y del arroz no puede llevarse ni un cuenco de dos cucharadas a la boca.
Pero si no hace falta ir tan lejos. Es decir, todo el debate que se está generando ahora con la factura eléctrica, las comisiones que nos van a cobrar ahora los bancos, que nos están llegando los mensajes a todos los que tenemos cuenta corriente, que si no tienes domiciliado, que si no tienes activo, te van a cobrar X dinero al mes. Es decir, que no hace falta ir a la macroeconomía. Es decir, podemos actuar en la microeconomía. Yo, centrándome más en una radio sociocomunitaria, como puede ser Radio Colores, apostaría más por las cuestiones positivas, que también se han visto durante la pandemia y se están viendo, pocas, eso sí, porque no dan titulares. Pero he seleccionado algunas. Por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en comercio de proximidad. Es decir, con esto de los confinamientos, de no poder salir de las provincias, etcétera, etcétera, pues se puede apostar por un comercio de proximidad, las huertas cercanas. Hemos visto imágenes de solidaridad vecinal, de proyectos intergeneracionales. Se puede apostar por un consumo responsable. Se puede hablar también de hacer ciudades más habitables, aprovechar la limitación de la gente de salir en los coches para hacer las ciudades más habitables, más peatonales. Es decir, yo creo que cuando se habla de si podemos salir mejor, bueno, apuestas de este tipo en una radio social y comunitaria se podrían hacer, en este caso en Palencia. Y no creo que tengan un coste muy elevado para la población.
Y sobre todo fomentarles a través de una emisora, como tú decías, como Radio Colores, con intención de no sé, fomentar en la gente ese consumo de cercanía que tú citabas y huir un tanto de las grandes multinacionales que, como todos sabemos, manejan a capricho los mercados.
Efectivamente, si nosotros podemos conseguir ya no solo apostar por el comercio del barrio en detrimento de las grandes superficies, sino también poder generar algunos tipos de mercados, recuperar los mercados de hace décadas donde se traían los productos de alrededor y consumirlos. Eso también genera un cuidado del medio ambiente, porque no se gastan combustibles en transportar desde Francia las patatas, como estamos viendo ahora, o otro tipo de productos que nos llegan desde África o desde cualquier otro sitio, sino que, bueno, consumimos las patatas de la provincia de Palencia, las lechugas y todas las cuestiones de la huerta palentina. No vamos a comprar unas patatas o una leche porque es mucho más barata en un determinado centro comercial, que a saber de dónde viene.
Santiago, y tú que vives en un barrio obrero, ¿qué contenidos le darías a una emisora sociocomunitaria para acercar a esas barriadas de gente trabajadora, de gente que se levanta todos los días con un horizonte muy incierto enfrente, con esa gente que ha tenido que aplazar el pago del principal de la hipoteca y solo pagar intereses porque está en un ERTE o está en el paro o tiene delante un horizonte que mejor no mirarlo muchas veces? Y claro, a la vez de informarle, como tú bien decías antes, también habrá que levantarle un poco el ánimo, porque claro, yo imagino que si cuando salgamos de esto, que saldremos, habrá gente que deberá un año de principal de una hipoteca. Y claro, eso solo se paga o aumentando la cuota mensual, difícil en los tiempos que corren, o alargando la vida de la hipoteca. Imagínate lo que puede suponer eso, que lleguen sus nietos y se encuentren con la hipoteca del abuelo.
Sí. Hombre, yo creo que las radios comunitarias, sociocomunitarias, lógicamente lo que deben hablar es de los problemas de la gente. Que la gente, si casi todos tenemos los mismos problemas, la mayoría, digo, de llegar a fin de mes, de la educación de los hijos, de toda esa serie de cosas que nos preocupan, de la hipoteca, de toda esta serie de cosas. Entonces, ese tipo de cosas es de las que hay que hablar a la gente. Si la gente, en cuanto le rascas un poco, pues te cuenta cosas que le preocupan y no difieren mucho unos de otros. Si todos somos seres humanos, si todos reaccionamos y seres sociales y reaccionamos ante las mismas cosas. Ahora, es que cuando se pretende de que, lo que decía antes, de considerar que como son obreros y o eso, hay que, a lo mejor hay que hablar en otro lenguaje, pero no en niveles mucho más bajos. Eso yo creo que es un error. A la gente hay que hablarle como adulto, porque ellos saben los problemas que tienen. Y lógicamente les van a resolver mejor si los comparten con otra gente que tiene los mismos problemas y otra gente que ha ido dando soluciones. Si la gente por ejemplo, lo de los barrios es una cosa bien clara. Ahora, por ejemplo, las asociaciones de vecinos han bajado. Lógicamente han bajado. ¿Pero por qué? Pues porque gran parte de los problemas que había en los barrios se han solucionado. Eran problemas normalmente urbanísticos, de dotaciones, de tal. Pero ese tipo de cosas, pero el tipo de problemas de tipo cultural y eso todavía estamos un poco retrasadillos en el asunto. Y entonces ahí sí que se podía tocar un poco más las cosas, en el sentido de cultural, de información, de tratamiento de los problemas de la gente. Ahora han cambiado los problemas, ahora los problemas de los barrios pues ya no son los de la urbanización y muchas veces no son de las dotaciones. Que a veces también, todavía, ¿no? Uh-huh.
Vamos a hacer la última pausa antes de enfilar ya la recta final y quiero que tratemos dos temas para mí importantes. Uno, este que acaba de anotar, de apuntar Santiago. Yo creo que hay que bajarse un poco más al barro, de acercar más la radio, sobre todo este tipo de emisoras, a la gente de a pie, a la gente corriente, a la gente esa que hay que hablarle sin tener que recurrir al diccionario en la mano para que interprete lo que le decimos y un poco de cómo es José Miguel, cómo está, cómo ves tú como en tu asignatura, si habláis un poco de cómo está el periodismo de investigación, que yo intuyo que le falta algo de rigor hoy a ese periodismo que antes contrastaba la noticia, separaba, lo que decía Santiago, ahora parece que a los dos minutos lo anterior ya no sirve, sino para acercarnos un tema en profundidad y que nos dé luz, sobre todo para poder entenderlo. Hacemos la última pausa y estamos enseguida con ustedes. Thank you. Enfilamos la recta final de este especial dedicado al Día Mundial de la Radio aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, charlando con José Miguel Gutiérrez Pequeño, doctor en Sociología y profesor de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia, y con Santiago Ibáñez, contertulio habitual en Radio Colores, alumno de la Universidad Popular de Palencia. Les decía antes de esta desconexión, de estos pequeños momentos de música, que quería, para cerrar, para enfilar la recta final de este espacio, proponer dos temas a nuestros invitados. Uno, si estas radios como comunitarias deberíamos bajarnos a pie de calle, no al nivel de reportero, de ir preguntando, sino de ofrecer temas, de preparar temas, de desarrollar temas que se identifiquen con la problemática habitual de esa gente que anda pendiente de que le tenga que cortar la luz, que duermen, como conozco, en la misma cama un matrimonio y sus dos hijos porque no pueden poner la calefacción. Bueno, que antes donde se merendaba una cosa, ahora se merienda menos. En fin, todo esto que conlleva la estrechez económica cuando no el verse abocado a situaciones mucho más desagradables como son la pérdida del trabajo. Y luego, para terminar, una reflexión sobre ese periodismo de investigación que yo, por lo menos, sí he hecho en falta en todos los medios, en la radio incluida. ¿Qué deberíamos hacer, José Miguel?
Hombre, yo creo que en una radio sociocomunitaria, si queremos acercar la radio a las personas, en este caso de, pues fundamentalmente, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es dar voz a esas personas. Yo creo que eso ya se hace en Radio Colores, pero bueno, habría que hacer un esfuerzo mayor para que realmente la gente contara las verdaderas dificultades que está teniendo asociadas al tema de la pandemia. Es decir, como tú bien decías, pues el tema de los ERTEs, el tema de las hipotecas, el tema de la factura de la luz, el tema de la alimentación, que digamos que ahora son las máximas preocupaciones de la población. Pero bueno, más allá de darles voz, también habría que hacer de interlocutores con las personas que pueden dar soluciones a estos problemas, los políticos.
Ser correa de transmisión de esa problemática, ¿no?
Lógicamente, porque está muy bien escuchar a las personas, pero si no hacemos llegar esa voz a los que tienen posibilidad de realizar algún tipo de subvención, me da igual que sea el Ayuntamiento de Palencia a través de los CEAS, que sea la Diputación de Palencia, que sea la Junta de Castilla y León, pero bueno, hacer llegar estos documentos sonoros a estos políticos para que realmente sepan cuál es la realidad de sus ciudadanos, que yo creo que a veces no la conocen de primera mano.
Santiago.
Sí, yo, antaño en la época de la clandestinidad, ya ha llovido escampado, ¿eh? Había algunos que decíamos, cuando veíamos a un chaval de estos estudiantillos y tal, de que andaba por ahí haciendo lucubraciones, le decíamos, te vamos a presentar a un obrero y te vamos a decir, mira, este es un obrero, porque se hablaba mucho de los obreros, había mucho obrerismo en los partidos políticos, pero no se les conocía. Efectivamente, como dice José Miguel, no se les daba voz, ni se les conocía. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, conocer y dar voz. En este sentido es eso. Y sobre la, si quieres ya que sigamos con el periodismo de investigación...
Sí, pues, espera, porque se me ocurre haceros una pregunta antes de empezar por ahí. Entonces, claro, lo que decía Santiago me ha traído a la memoria que la clase obrera ha desaparecido, ahora es la clase trabajadora. No sé, como si lo de obrero molestara, entre comillas.
Sí, bueno. Ah, bueno, perdón. ¿Querías hablar?
Sí, sí. Es que el concepto de clase ya molesta, porque eso suena marxismo.
Bueno, de todas maneras, hombre, ha cambiado mucho, la sociedad ha cambiado muchísimo. Antes, digamos, lo que hablábamos antes, cuando había un problema en un barrio, el barrio de la urbanización afectaba a todo el barrio, todos tenían el mismo problema. Entonces, en la medida que ha habido una gran división del trabajo y ha habido una especialización de las personas, pues ha habido unas diferencias sociales importantes. El obrero, llamámosle especializado, pues se ha destacado, tiene unos niveles de vida que son distintos y tiene otras digamos, no iba a decir problemas pues tienen prácticamente los mismos, pero me refería de que ya no sufren las sufren las mismas cosas que sufrían antes, que comunitariamente todos los obreros. Quiero decir, por eso la clase se va diluyendo en la medida de que hoy los hijos de los obreros acceden a la universidad y han ido construyendo una clase media muy importante. Cuanto antes las sociedades se dividían entre los, digamos, entre los empresarios poderosos, los capitalistas y los trabajadores. Y ahora eso se ha ido diluyendo y esa parte, pues claro, ya no tiene menos incidencia. Eso de las clases, pues está desapareciendo del vocabulario, claro. Pero es verdad, pero en cierta manera hay razón para hacerlo. Yo no lo veo ahí tan mal, ¿no?
No, yo aún estando de acuerdo contigo, sí comparto un poco esa idea que acaba de citar, esa expresión de José Miguel, que parece que todo queda una cuestión de semántica, como si el obrero estuviese asociado a clase y el sentido de clase estuviese asociado al marxismo. Sin embargo, ya cuando sustituyes al obrero por trabajador, parece que le das otro estatus ya, ¿no? Sin embargo, sigue teniendo los mismos problemas, acarrea las mismas desigualdades o más que hace 30 años, y evidentemente las sociedades han avanzado. Y claro, el umbral de la pobreza no será igual que en los años 40, pero eso no quiere decir que no siga siendo esa pobreza, una pobreza ajustada a una realidad social de hoy. No sé lo que opinará el sociólogo de esto, claro, porque el que es pobre hoy a lo mejor era rico en los años 40.
Pues opino que las clases dominantes pues nos han colocado su discurso, nos han hecho creer que ya todos somos clase media, y lo que pasa es que dentro de esta clase media, pues cada vez hay más clase media que no llega a los salarios que tenía antes la clase obrera o la clase trabajadora, pero todo el mundo se considera clase media. Nadie quiere incluirse dentro de esta clase obrera. Y eso yo creo que es un triunfo de las clases dominantes.
Está claro. En fin, vamos a ir terminando ya así con el periodismo de investigación. Yo lo echo a faltar, en todos los medios, ¿no? Además, parece ser que estos programas dedicados a estas cosas como que tienen poco interés, que claro, todos los medios de comunicación, como cuidan hoy mucho el SARE, señor sociólogo, parece ser que todo lo que está por debajo de un porcentaje no interesa. No interesa para la cuenta de resultados, pero a lo mejor sí pudiera o podría interesar al oyente potencial de una emisora si le acercan un aspecto de la vida cotidiana, pues bien investigado, explicarle con luz y taquígrafos por qué el precio de la luz ha llegado a donde llega y qué dificultades hay para poder pagarlo, y por qué las energías fósiles pues todavía predominan sobre las energías renovables, y toda esa serie de circunstancias que muchas veces no vemos perdón, y que solamente ponemos en valor cuando nos llega la factura de la luz y exclamamos un concho, así como sorprendidos de lo que vamos a pagar, ¿no?
Bueno, es que yo creo que asociado al concepto de periodismo de investigación debería ir asociado la de periodismo independiente. No puede haber un periodismo de investigación serio si no hay un periodismo independiente, sea en prensa, radio, televisión. Y yo creo que ese es el principal problema que tenemos en España, que no hay medios de comunicación independiente. Todos dependen o bien de las subvenciones públicas, de que los diferentes ministerios compren espacio en los periódicos para anunciarse en sus páginas o programen campañas en las radios, en las televisiones, o que determinados conglomerados mediáticos con bancos detrás, intereses económicos, controlen ese periodismo. Entonces, si no hay un periodismo independiente, es complicado que haya un tipo. Todo este escándalo que ahora se está juzgando con el caso Cifuentes y el supuesto trabajo fin de máster que aparece, que no aparece, los periodistas que lo destaparon han estado prácticamente imputados, incausados, hasta hace 2 días. Se estaba juzgando el caso Cifuentes en un tribunal y en otro se estaba juzgando a los periodistas que habían dado esa información. Es complicado que haya periodismo de investigación cuando la amenaza de los juzgados pende sobre cualquier periodista que saca cualquier tipo de información.
Y cuando un gran porcentaje de periodistas son freelance, lo que se dice. Trabajan por encargo, ¿no? Y trabajar por encargo ya sabemos lo que conlleva.
Yo, de todas maneras, yo ahí distinguiría dos. Lo que es la información propiamente dicha, yo diría que la obligación ética de todo periodista es acercarnos lo real a lo verdadero. y me explicaré lo que quiero decir. Lo real son los hechos. Hoy podemos decir, por ejemplo, ha muerto un hombre en los cuatro cantones. Bueno, pues ya hemos dado una información, ¿no? Primero que no es una mujer, que es un hombre. Hemos dado el lugar, pero no sabemos lo que ha pasado. Se ha muerto de un infarto, se ha muerto de le ha pillado un coche o le han pegado tres tiros. Y la información puede seguir continuamente. Es decir, le pegaron tres tiros en los cuatro cantones y ya vamos sabiendo más. Se le acercó por la espalda, no se acercó por la espalda, lo que sea. Le conocía, no lo conocía, y ahí ya empezamos en lo verdadero. Porque las razones por las cuales ocurrió lo que ocurrió es acercarnos ya a lo verdadero. Sabemos lo real, lo que ha ocurrido, los hechos, pero lo verdadero es lo que hay detrás, un poco. ¿Por qué se pasan las cosas? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué el hecho ocurrió esa cosa y no la otra? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Por qué se produjo? Ese tipo de cosas, eso es lo que yo llamaría periodismo de investigación. Porque lo otro, descubrir hechos, efectivamente, es como en criminalística, ¿no? De decir, bueno, hemos descubierto eso, pero el trasfondo, por ejemplo, hay lo que has hablado de las Cifuentes, el trasfondo último ya no es el descubrir los hechos de que a la señora Cifuentes le han regalado un título, un máster o lo que sea. El problema fundamental es el de la universidad. Ese es el problema fundamental. A mí me da igual, sí, bueno, no me da igual, lógicamente, porque eso es consecuencia de que ha habido una corrupción. Pero lo que el periodismo de investigación es lo que debe llevarnos por qué se produjo ese hecho, y efectivamente es porque había una corrupción dentro de la universidad que no sé si era o es generalizada o no. Pero ese es el periodismo de investigación, acercar, yo diría, lo real a lo verdadero.
José Miguel.
A ver, no quiero hacer yo aquí de defensor de la universidad, pero como en todas las profesiones, pues hay determinados tipos de universidades, públicas, privadas, garantistas y menos garantistas. Desde luego, a mí no se me puede ocurrir cómo en la universidad en la que estoy yo dando clase pueden desaparecer actas, pueden no aparecer trabajos fin de máster, que van a un repositorio, que necesitan varias firmas. Me parece inconcebible. Otra cosa es, como bien decía Santiago, qué tipo de intereses, de corrupciones haya detrás. Y yo creo que por ahí debería ir la investigación. Claro. Los juzgados ya están detrás del hecho punible, pero los periodistas de investigación deben decir, bueno, ¿quién estaba detrás de por qué a esta persona había que darle estas facilidades, etcétera? ¿Qué intereses podía haber detrás? Y seguir por ahí la investigación. Y pasa lo mismo en el caso del rey emérito. Quiero decir, la información es, bueno, determinado dinero que ha faltado y tal, pero bueno, la investigación es por qué, qué ha pasado ahí detrás. Bueno, alguna vez lo sabremos, supongo.
Pues ha sido un placer charlar con vosotros dos. Yo creo que las emisoras sociocomunitarias debemos bajar, como yo decía antes al principio, a surco, a hablar con esa gente que está ahí, que tiene estrecheces, que tiene problemas de todo índole, desde el problema de que no llega a fin de mes hasta ver cómo puede mandar a su hijo a estudiar una universidad, porque resulta que bueno, pues aquí no hay esa facultad, y luego a ver cómo le puede mandar a otro sitio porque aquí en Palencia no encuentra trabajo, ¿no? Toda esa problemática del día a día que quizá oyéndolos podríamos acercar y transmitir, como bien decía José Miguel, a instancias superiores, todas esas opiniones que pueden vertir en nuestros micrófonos la gente de la calle, la gente de a pie. Así que, Santiago, creo que nos deja una tarea el profesor, que no sé si la aprobaremos para junio, creo que ya no. Intentaremos aprobarla en septiembre.
Después de la pandemia.
En fin, que ha sido un placer contar con vosotros, con José Miguel Gutiérrez Pequeño, como les he dicho, doctor en sociología, profesor de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia, y con Santiago Ibáñez, con tertulio habitual aquí en Radio Colores. Ha sido un placer con todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Sigan en nuestra sintonía, encontrarán algo diferente. José Miguel, Santiago, seguimos hablando. Un saludo.
Un saludo.
rudo.